Hoy queremos hablar algo para capacitarnos. Ese sería lo primero, para capacitarnos, para estar preparados, para presentar defensa de lo que creemos, para saber utilizar las circunstancias. Queremos que lo vean así, este tiempo de esta noche. Creo que todos, o la mayoría, se dieron cuenta, ¿verdad? Recientemente se hizo viral un video y unas fotos de algo que sucedió en un centro comercial allá en San Pedro Sula. ¿Cuántos lo vieron? ¿O saben a qué me refiero? La mayoría, ¿verdad? Y se estaba viendo ahí, al bajar las gradas eléctricas, lo que se estaba viendo era ahí por primera vez en nuestro país, primera vez de manera pública, que un hombre le estaba proponiendo matrimonio a otro hombre, ahí de rodillas. Y ahí tenemos esa foto de ese momento. Como les digo, si ustedes no lo sabían, esto pasó en San Pedro Sula hace una semana. Hace una semana el hombre de rodillas le pide matrimonio al hombre que está parado, y después de que este hombre lo acepta, entonces se levanta el otro hombre y se besan en la boca emocionado. Lo del beso sí no lo quisimos poner. Y esto pues se ha hecho viral y empezó a aprovecharse los medios de comunicación para abrir, ¿verdad?, las opiniones de la gente, para poner ahí encuestas al respecto. Ya habíamos visto cosas así sucediendo en otros países, aquí nomás en México, en Estados Unidos, en Europa, allá, ¿verdad?, en esos por allá, pero acá no pensábamos que llegaríamos a ver esto, por lo menos no tan pronto, o allá. Y ya pasó, ya lleva una semana. Entonces, de por sí era sacudidor, ¿verdad? Era así como desubicador. Se mira se oye en el video las personas que están grabando, mira, y no sé qué, todas sorprendidas. Ya era desubicador, ¿verdad? Lo que estaba pasando enfrente cuando se arrodilla el muchacho pero cuando se levanta y se abrazan y se besan en la boca, como cualquier pareja feliz de hombre y mujer, se oye la expresión de las muchachas que están grabando, diciendo, oh my God, y onda así, ¿verdad? Como cualquier pareja feliz de un hombre o una mujer, pero eran dos hombres. Ellos no eran otra cosa, no son otra cosa, son hombres. Son hombres. Y entonces ahí está, inmediatamente, como les dije, varios medios de comunicación empezaron a aprovechar la noticia para jalar, ¿verdad?, televidentes, lectores, las encuestas ahí se aprovecharon, ¿verdad?, también para ver la votación en contra o a favor de este tipo de cosas. Y es interesante que por lo menos, yo no vi hasta el final las encuestas, pero un buen rato de esas encuestas mostraban inclinación a favor de esas cosas. Así, interesante y triste. Y es con toda seguridad, las organizaciones de la comunidad LGTB se movieron para aprovechar esto. Seguro que los van a ayudar a estos dos hombres, a estos dos muchachos, que los felicitaron, los van a ayudar a los gastos de la boda, o por lo menos ayudarles y irlos a despedir al aeropuerto, ¿verdad?, allá en San Pedro Sula, porque aparentemente el plan es ir a casarse a México, que es lo que queda aquí nomás, ¿verdad? Y obviamente van a estar, o ya empezaron, ¿verdad?, a aprovechar estas comunidades para seguir promoviendo su filosofía, para seguir promoviendo y moviendo la agenda gay. Entonces ellos van a seguirse moviendo agresivamente para que se legalice en Honduras el matrimonio gay. Y a casos como estos no tengan que hacer ese gran esfuerzo para irse a otro país, sino que aquí puedan tener esas facilidades. Entonces, se van a mover más de lo que han estado haciéndolo. Que lo van a hacer, ya lo están haciendo. Entonces, esto que ha sucedido debe de llevarnos a nosotros a algunas reflexiones de esas cosas que están pasando a nuestro alrededor y entre nosotros. Nos debe de llevar a reflexiones. Y cosas como estas, noticias como estas, sucesos como este, tienen que llevarnos a hacernos preguntas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿En qué nos podemos capacitar? Y esa es la razón de esta reunión a la que le hemos titulado Salir del Closet. Así que vamos a orar para que Dios use este tiempo para capacitarnos. Dice Efesios que ese es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Que seamos capacitados en la iglesia para la obra del ministerio. Así que vengan siempre, fines de semana, miércoles, igual que a los grupos de crecimiento, ir con una mentalidad, voy a ir a capacitarme. Si no lo ve así, va a desaprovechar su tiempo. Voy a ir a capacitarme. Y este es un momento para pedirle a Dios, capacítame, Señor, porque son cosas que están pasando, que van a seguir pasando y que no puedo dejar de ver cómo aprovecharlas para el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias, gracias por tenernos aquí, Señor. Nos trajiste a esta comunión de los santos, tu pueblo, tus hijos, la familia espiritual. Señor, venimos de diferentes actividades, de diferentes lugares de Tegucigalpa, de diferentes circunstancias, y aquí estamos juntos hoy para ser capacitados por ti. Señor, no queremos ser indiferentes o negligentes en relación a las cosas que pasan a nuestro alrededor y poder usarlas, Señor. Poder usar todo esto para que tu reino avance. Te pido que use este tiempo, Señor, en la vida de todos los que estamos aquí. Usa este tiempo para tu gloria. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les repito, esto que vamos a hablar hoy es para ustedes, para la iglesia. No queremos tocar el tema solo para como informativo y hablar del tema del homosexualismo. Queremos darle un giro hacia un aprovechamiento para todos. Porque tenemos que aprender a leer los acontecimientos a nuestro alrededor y a leerlos desde la perspectiva cristiana, desde la cosmovisión bíblica. Desde ahí tenemos que aprender, pararnos ahí en la cosmovisión bíblica y de esa manera leer las noticias, leer los sucesos, leer lo que está pasando para saber cómo usarlo. Salir del closet es una expresión conocida, ya días, ¿verdad? Es conocida. Y literalmente digamos que significa salir de donde se está escondido. Salir de donde está escondido, salir del anonimato, hacer pública su identidad. Entonces, ese concepto se aplica para el homosexualismo de una manera. Voy a explicar un poquito. Muchos hombres y mujeres, usualmente cuando son jóvenes y aún niñitos, son influenciados, ¿verdad? En esas etapas son influenciados y afectados de diferentes maneras, de diferentes causas, ¿verdad? Y todos en ese momento llegan a caer en el error, en un error de creer, los varones creer que no son hombres, las muchachas, las niñas, a creer que no son mujeres, a pesar de haber nacido biológicamente así, biológicamente hombres, biológicamente mujeres, o sea, ven su cuerpo y biológicamente es hombre, es mujer, y aún así no creen. Por todas esas influencias, por todo ese bombardeo, no lo creen. Y entonces les hacen creer que son gays o que son lesbianas. A pesar de que biológicamente ahí está la evidencia, no. O sea, les meten y entran a una manera de pensar en creer que son gays o lesbianas. como una manera de ser, como una identidad, como una esencia de persona. Entonces, una vez que se acepta este engaño en la mente, entonces, imagínense, está el cipote, la cipota, el muchacho, la muchacha, acepta esa mentira, ese error, esa creencia, y a partir de ese momento empieza una lucha interna. Empieza una lucha interna. La lucha es esta: que todos lo sepan o lo guardo como mi principal secreto. Y ahí está. ¿Qué hago? ¿Que lo sepan o mejor no? No, yo, ese va a ser mi secreto. Me voy a quedar con eso. Entonces, una cantidad de ellos, y es un número que cada vez va creciendo por la misma bombardeo, ¿verdad? Animados por los avances que ellos están teniendo en los medios de comunicación, los avances que están teniendo en el mundo de las leyes, de las artes, incluida la pseudociencia. Entonces, influenciados por todo eso, una buena cantidad de ellos se van animando a salir del closet. Es decir, a decir su realidad, a declarar su homosexualidad. Eso lo hace un grupo cada vez creciente. Entonces, antes no era tan fácil eso. Si alguien hace unos años venía y decía, no, yo soy homosexual, yo soy gay, yo soy lesbiana, sabía que medio mundo se lo iba a comer, ¿verdad? Y por eso costaba más en años pasados venir y salir del closet. Pero hoy en día, miren cómo ha ido avanzando todo esto. Hoy en día, todos estos que están con esas luchas internas se ven animados, porque hoy, actualmente, se ve como cool, se ve como inteligente, se ve como tolerante, se ve aún como algo comprensivo, aceptar como genuino y normal esa conducta, el homosexualismo, que es una conducta. Entonces, la agenda gay se ha ido moviendo con astucia, con dinero. Ellos tienen mucha influencia, tienen mucho poder a todo nivel estratégico. Niveles estratégicos me refiero a nivel de gobiernos, a nivel de los artistas, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las redes sociales. Todos esos puntos estratégicos para influenciar a la sociedad, a las masas, ellos tienen poder, tienen dinero, tienen astucia para aprovechar todo eso. Y entonces, ya hoy en día se les presenta y se está empujando duro a presentarse todo eso como algo normal, como algo normal. Al mismo tiempo se presenta al que se opone a esas cosas, al que no acepta esas cosas, o sea, como nosotros, se le presenta como retrógradas, como intolerantes, como gente mala, como gente que odia. O sea, así dicen, que los cristianos odiamos a los homosexuales. A eso se llega. También se nos acusa de ser gente cerrada. Y entonces, cuando se ve todo ese bombardeo en contra de los que se oponen, de los que no aceptan al homosexualismo, entonces muchos, en general de la población, ¿verdad?, que no tienen convicciones, no tienen claridad del principio y de todo, entonces van aceptando todo esto porque creen, esas personas creen que se van a ver mejor si dicen cosas como las siguientes, que son súper comunes. Gente heterosexual diciendo, hay que dejarlos. Uno no debe de meterse en la vida privada de ellos. Estamos en un país libre. Ellos tienen derecho. O sea, yo no soy homosexual, pero hay ellos que... Ese pensamiento, ¿verdad?, no estaba antes. Y ahora sí está. Otros salen diciendo, por esa misma falta de claridad y de convicciones y para sentirse así como que estamos modernos, somos inteligentes, no somos de ese sector retrógrada y tonto, ¿verdad? Entonces ellos opinan como, pues si estos muchachos, ellos simplemente se aman de una manera diferente. No por eso hay que rechazarlos y atacarlos. Lo que importa es el amor. Es que se aman. Hasta cristianos a veces salen pensando cosas similares. Eso es lo triste, que algunos cristianos salen con pensamientos que uno lee ahí en Facebook o en las comentarios de las páginas de redes de los diarios, ¿verdad? Gente que dice, yo soy cristiano, pero no hay que juzgarlos. Eso es hipocresía, estar haciendo, criticándolos y juzgándolos a ellos. Y se identifican como cristianos, dando su opinión. En una página de un diario, en una de las redes sociales de uno de los diarios de nuestro país, acerca de esa pareja de lo de San Pedro Sula, les leo textualmente lo que dijo. Él dijo, opino que es difícil comprender la genética humana. Si las preferencias y la naturaleza de estos dos jóvenes es sentir amor y gusto entre ellos, pues hay que respetarlos. La vida no es perfecta. En otros países desarrollados es normal ver parejas así. Tenemos que aprender a vivir con este tipo de cambios. Al final, son seres humanos. Mientras no le hagan daño a la sociedad y a nuestras familias, hay que respetar sus vidas y sus anhelos y sus sueños. Y eso en realidad expresa el pensamiento de muchos hoy en día. O sea, en los países desarrollados eso es normal, no como en nosotros que somos subdesarrollados, retrasados, retrógradas. Esa es la implicación, ¿verdad? Y hablando fino, la genética, el amor, un montón de lenguaje así, eso es bien común. Entonces la influencia ha ido creciendo, la influencia va aumentando y incluso hoy en día ya tenemos el famoso día del orgullo gay, que es en la mayor parte de los lugares el 28 de junio. Hace una semana, ¿verdad? Es donde se organizan, y bien organizadas, ¿verdad? Marchas como esas, ¿verdad? En diferentes lugares hay países, esa es una foto más o menos, pero hay otros países que se mira aquellas barbaridad de gente, ¿verdad? Y todos con sus vestimentas, con sus manerismos, la bandera abunda por todos lados, y el Día del Orgullo Gay, incluso en algunos países, lo proyectan con luces de los colores de esa bandera, lo proyectan en edificios importantes o conocidos, ¿verdad? Puede ser en la Estatua de la Libertad, en la Torre Eiffel, en el Capitolio, qué sé yo, en Casa Blanca, ponen esas luces para mostrar ese apoyo. Facebook, ¿verdad? Para esos días saca en la opción de me gusta y de las caritas está ahí la banderita. El 28 de junio se escogió porque es en conmemoración a unos eventos que sucedieron en Nueva York en 1969. En un bar ahí, ¿verdad? En uno de los lugares de Nueva York solían irse bastantes gays y lesbianas así como medio en secreto, pero se fue haciendo popular ese bar. Entonces la policía supo que ahí se estaba haciendo muy, muy frecuente ese ambiente. Entonces llegó la policía, los rodearon y se armó un relajo, ¿verdad? Se armó una revuelta con la policía y porque querían impedir que estuvieran haciendo esas demostraciones en los bares, en el ese bar. Y a partir de esa revuelta y de ese relajo que fue ese 28 de junio del 69, entonces se empezaron a organizar para esas fechas manifestaciones y lucha hasta que lograron conseguir que se les autorizara, a partir de ese momento, se les autorizó tener lugares exclusivos, lugares donde pasar libremente. Y es de ahí, en esa época, que empiezan a surgir los bares gay, las discotecas gays. Y ese elemento de decir con orgullo, el día del orgullo gay, decir con orgullo, manifestarse con orgullo, soy gay. Esa es la historia de esa fecha. Ustedes también van a oír, de unos años para acá han estado oyendo, que se habla de la comunidad LGBT, ¿verdad? Y está organizada en diferentes países. Aquí en Honduras hay la comunidad LGBT, que ahí andan, son los que luchan por el matrimonio gay, están matando muchos gays, y entonces reclaman a las autoridades que esos crímenes tienen que ser aclarados, y la cosa es estar manifestándose públicamente, dando entrevistas y cosas así para promocionar la comunidad LGTB. Significa, la L, la G, la BT, significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pero ya se va a ir popularizando, porque están ampliando y ahora se va a llamar LGBTIQ, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y los queer. ¿Y eso qué es? Queer. Queer es una palabra que significa raro, los raros. Y ahí en ese queer se incluyen un montón de minorías de manifestaciones sexuales que poco a poco van poniéndose de moda, van aumentando, y ahorita ya es como una tendencia, la tendencia de la moda queer, vestuarios queer, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, miren estas fotos. Queer es esto. Ahí están esos cuatro modelos. Queer, cuando se mira un queer, usted dice, bueno, ¿qué son? Yo creo que esta es una muchacha. No, parece muchacho. Y entonces queda en qué es. Esos son queer. Esa es una tendencia que se va, y está por eso habla de la moda también, ¿verdad? Y de los look y todo eso. Ya no es como el aspecto usual del homosexual, de la lesbiana. Aquí es otro queer, ¿verdad? Una galería de queers. Y si se fijan, todos ellos tienen una aureola. Y es una manera de burlarse de la religión. Ah, pero que de la religión, alguien de alguna religión hable mal de ellos. Ah, intolerantes, los cristianos son intolerantes, que nos odian, que no sé qué. Pero ellos sí pueden burlarse, en este caso del catolicismo. Espérese, regrésemela, please. Fíjense, no sé si alcanzan a ver cada uno de ellos, que algunos se miran que son varones, pero tienen algo ahí. Tienen alguna cosita, la mirada, la pose, las muchachas también, el peinado. Hay otros que definitivamente uno no sabe si es varón, si es mujer. La siguiente, también es queer, ¿verdad? Es obviamente varón porque por la barba que tiene, pero tiene otros elementos ahí, bien, bien marcados feministas, femeninos. Igual es parte de la tendencia, queer, como es algo nuevo, es más fuerte en otros lados, pero aquí se está dando y se va a ir empezando a dar. Y ellos se meten como moda, como engaño, qué sé yo, o abiertamente en algunos casos. La siguiente, vemos, ella no es una artista, pero el modelo este, ¿verdad? Se está empezando a ver de muchachas que van a gimnasio y cosas así para, ustedes ven, empieza a tener sus musculitos ahí, ¿verdad? Su gatito, no dejan de ser femeninas, no se ve que sean muy varoniles, pero sí tiene un cuerpo que ya como que se está moviendo, ¿verdad? Siempre se mantiene en un cuerpo femenino, pero se está moviendo hacia eso es influencia queer. Ténganlo en mente porque ustedes van a muchachos, muchachas, ¿verdad? Que no, al gimnasio y quiero echarme un poquito de músculo y todo eso sin saber que es parte de una onda, de una moda de la agenda gay. Y para manipular aún más, ustedes ven y oyen cómo se apela a los derechos humanos. Y que siempre, siempre ustedes van a oír hablar y apelar. Es que tenemos derechos, los derechos humanos, nos están irrespetando los derechos humanos y por eso luchan por el matrimonio gay, porque se les violentan sus derechos humanos y apelan a los derechos humanos, a pesar de que no hay ningún derecho humano que hable de eso. No hay ningún derecho humano que hable de que es un derecho humano el matrimonio gay o la adopción por los gays. Pero apelan a los derechos humanos. La agenda gay tiene esa característica de manipular y de torcer y no importa las evidencias, pero empujan hasta que una buena cantidad, ¿verdad?, del bulto de la gente, de la sociedad, les penetra el pensamiento y se lo van aceptando, lo creen. Una pequeña muestra, además, de cómo es que usan los medios de comunicación para ir, se ve como quedando bien con la comunidad o alguien de la comunidad está ahí detrás de los pensantes en armar este tipo de anuncios. Miren este anuncio. Tal vez lo han visto en televisión. Vos vas al grano, asepsia también. ¿Qué pasó ahí? Se recuerda aquello del doctor Merengue, ¿verdad? La muchacha empieza ahí como a inventar y no, y sale el doctor Merengue. No, la verdad es que no hice la tarea, no estudié. Y el otro, ¡ay, qué bonita fulana de tal! Y el otro muchacho, sí, sí está bonita. Pero el doctor Merengue, pero en realidad a mí quien me gusta es Nico. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cremita antibarros con promover los gays? No había necesidad de sacar ese elemento de promoción gay en un medicamento para los barros. Pero así es, la astucia con la que van trabajando, películas, no digamos, programas juveniles, infantiles, no digamos. Podríamos mostrar un montón y es fácil encontrarlo. Otra cosa que mueven mucho es en la agenda gay es, y se está moviendo bastante ya a niveles un poco más serios, digamos, a niveles gubernamentales, congresos, la ONU, cosas así, ¿verdad? ONGs, es el asunto de la ideología de género, ese elemento, ideología de género. Y es algo que están casi obligando a los gobiernos a que se matriculen y se sometan a todo esa, lo que es ideología de género. Que lo que dice en resumen es que ya no solo se es masculino o femenino, se dice que lo biológico no influye, simplemente es un factor, pero no influye, sino que lo más importante en la ideología de género es lo que sientes, no lo que biológicamente eres, sino lo que sientes, lo que te crees. Entonces, si un hombre se siente mujer, es más importante eso, que se siente mujer, al hecho de que biológicamente es hombre. Es más importante y lo define más que él se siente mujer, ¿verdad? O se siente indefinido. O se siente amante de los niños. Ya no se le llamaría pedofilia, ¿verdad? Sino amante de los niños. Como un género. Entonces, como es un género, así se siente fulano de tal, él se siente ella, aquella se siente él. Entonces, se debe de respetar. Y se debe de aceptar. Esta gráfica que les voy a presentar, explica muy bien esa ideología de género y lo absurdo que es. Dice, nací mayonesa, pero según la ideología de género, puedo ser lo que yo quiera. ahora soy champú. Lo explica bien y muestra al mismo tiempo lo absurdo que es eso. ¿Qué es esto de la ideología de género? Miren, estamos siendo bombardeados. Cuando usted viene de comer pescado frito en el Morito, y de ahí usted va para la universidad, ¿verdad? Entonces se mete aquella cosa como un túnel. Entonces usted va a ver, en una pared ahí, va a ver este rótulo. Va a ver ese rótulo. Si lo vemos más de cerquita, perdón, dice, ok, miren, unidos en la diversidad. Entonces allá en la esquina aparece un rockero, aquí alguien así como de alguna etnia. Allá en medio está una pareja gay con la banderita del movimiento gay. Están los viejitos, ahí para ver lo que se viera más marcado, abrazadito, son dos hombres, de bigotillo y toda la cosa. Y la bandera gay, regresemos a la siguiente, en donde se ve ya la otra, verá, la otra etnia, los discapacitados, los otros locos ahí. Entonces, unidos en la diversidad, unidos. Y en la esquinita dice, amo ser como soy. Como soy, y cualquiera de esas opciones, amo ser. ¿Y quién promueve esto? La comunidad europea. 60 aniversario. Eso está ahí, le digo, saliendo de para ir hacia la universidad. Bonito, diseño bonito, atractivo, inofensivo, medio infantil. Pero ahí está. Amo ser lo que soy. ¿Qué soy? Amo ser discapacitado, amo ser de una etnia tal, de una raza tal, amo ser gay, homosexual. Soy, eso es como identidad. La comunidad europea. Ya en Canadá, en algunos países de Europa, están considerando la ley, de repente en algunos ya está, la ley para mandar a la cárcel a cualquiera que diga que el homosexualismo es pecado. Así, ya está, la propuesta y lo van a lograr. Lo van a lograr. La agenda gay va por todas partes. ¿Cómo funciona la agenda gay? Se lo voy a tratar de resumir. Primero, partieron en los años pasados y más o menos en estos países machistas, ¿verdad? Los latinos y los musulmanes y todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, su lucha de la agenda gay es que no los rechacen, que no los ataquen, que no les hagan daño. Por ahí, primero, ¿verdad? Que cuidarlos, protegerlos. Pero de ahí avanza un poquito más para que sean vistos como normales, como gente buena, como gente que hay que dejarlos en paz, que ellos hagan su vida, que vivan como ellos quieran. Luego, la agenda avanza y se llega al punto de que se acepte socialmente sus manifestaciones públicas, que anden con su vestuario, con sus movimientos, que estén ahí en caricias, en público, acariciándose, besándose. Que se manifiesten públicamente todos los tipos de homosexualismo. Las marchas ayudan a eso, ¿verdad? Entonces luego sigue la lucha de la agenda para que no se les discrimine en los trabajos. Y ahí está la lucha de que, porque en algunos lugares, como es homosexual, lo despiden o no le dan el trabajo. Entonces, y a veces no es por eso, simplemente sucedió que el hombre era gay o la muchacha era lesbiana, pero al hacer las pruebas simplemente no está capacitado, no está apto para tal trabajo y no se lo dan. Entonces ya no, fue por ser gay que no me quisieron dar el trabajo y empiezan las luchas. Empezaron sus luchas ahí y algunos lograron que los restituyan y las luchas de no discriminación y la agenda sigue avanzando. Lo que sigue es que lo están logrando en muchos lados, la legalización del matrimonio gay. Y después, que ya lo están logrando también, la agenda busca la aprobación de la adopción de niños. En medio de todo eso, que estoy describiendo de la agenda gay, en medio de todo eso va ir generando, viendo cómo hacen para ir generando una mala actitud hacia los religiosos. Porque como son los que se oponen, ya no es el promedio de cualquier persona, sino se enfocan en los religiosos. Cuando pasó el año pasado la masacre ahí en Orlando, que en una discoteca entró un chavo y mató como 50, qué sé yo, un montón. Y se suicidó el muchacho y resultó que tenía un poquito de problemas mentales, a la vez que era un poco de influencia radical musulmana. Ajá, pero en medio de toda la discusión que había, aún descubriendo que ese muchacho era con problemas mentales y radical musulmán, salió a bailar. Sí, que es que los cristianos, esto, el odio que generan los cristianos es lo que lleva a este tipo de cosas que sucedan. ¿Y qué tienen que ver los cristianos en eso? Pero había que aprovechar la agenda gay, había que aprovechar para tirarle a los cristianos. Ustedes han visto cómo se ha ido popularizando el término homofóbico. ¿Han visto eso? ¿Se han fijado? Homofóbico. ¿Y a quién se lo aplican principalmente? A los cristianos. Si un cristiano dice, no, Dios dice que solo creó a Adán y a Eva, no a Adán y qué sé yo, y Carlos, homofóbico. Eso es odio, que no sé qué. Ya, es homofóbico. Entonces, se empieza a popularizar el término homofóbico, que por cierto es un término mal usado. Mal usado. Para ellos, miren cómo manipulan todo, para ellos homofóbico significa odio a los homosexuales. Pero la palabra fobia, el uso normal, usual, significa miedo. Miedo. Ustedes saben la fobia a las alturas es miedo a las alturas. La fobia a los lugares cerrados o a los lugares oscuros es que tiene miedo. Acarofobia, tiene miedo a las arañas. Y así hay un montón de fobias. Todas significan, tiene miedo a. Uy, le dan miedo, no sé qué, se tiene una fobia de tal cosa. Todas, en todas esas cosas, que son problemas mentales, en todas significa la palabra fobia, en todas significa miedo, menos en el término homofobia. Ahí significa odio. ¿Cómo manipula? Entonces, la palabra homo significa hombre, significa humano. También significa igual. Homo significa igual. Así que entonces, si fuéramos literales con el término homofobia, sería una de dos. Significaría miedo a los humanos, miedo a los seres humanos, o miedo a los iguales. No odio. O sea, y entonces homofobia, homofóbico sería aquel que, si soy hombre, me dan miedo todos los hombres. No tenía nada que ver con homosexualismo. Pero ellos le dan su propio significado exclusivo y privado de ellos. Independientemente de cómo se use la palabra fobia y cómo se usa la palabra homo, para nosotros significa odio a los homosexuales y por lo tanto esos son homofóbicos. Y entonces los medios de comunicación, los científicos, los psicólogos y médicos y usan el término homofóbico con el significado que ha patentado la comunidad LGTBIQ y no sé qué más. Entonces se mueve ese término homofóbico hasta que se llegue a penalizar a los que se considere o que ellos consideren anti-gays. Así están las cosas. El punto es, ¿qué podemos aprender ustedes y yo? ¿Qué podemos aprender? Entonces, quiero mencionar cuatro lecciones que tenemos que sacar. Necesitamos estar bien preparados. Es la primera lección. Todos aquí. Porque yo no sé si qué pensó usted y si alguien le comenta ahí en su trabajo, si usted se queda callado o empieza a decir, no, es que eso es pecado. Esa gente empieza usted a hablar así, inmediatamente, nah, este es homofóbico. Usted tiene que estar bien preparado. Tenemos que saber defender y defender bien nuestras creencias. Defender bien los principios bíblicos. Por eso implica prepararse bien, capacitarse, implica ser entendido en los tiempos. Y esa era una característica que está en Primera de Crónicas 12:32, refiriéndose a los hijos de Isaacar, dice 200. Ahí en todo ese pueblo de Israel habían 200 de los hijos de Isaacar, característica de ellos, entendidos en los tiempos. Ellos sabían qué es lo que Israel debía de hacer. Y entonces, como ellos sabían, todos los demás hermanos, dice, les hacían caso. Seguían lo que ellos les decían. Entendían muy bien, dice otra versión. Entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabían lo que Israel debía de hacer. Eso debemos ser nosotros también. Entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde se va moviendo todo esto? ¿Hacia dónde va? Ya Dios nos lo dice. Entonces debemos de entender qué es lo que está pasando, para dónde va la cosa. Tenemos que entender todo eso para saber qué hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evangelizar más. Evangelizar más. Hacer más discípulos. Influenciar más a más gente con los principios de Dios. Y fíjense que en este punto no estoy hablando de ir a evangelizar y discipular a gays y a lesbianas. Claro que sí, pero estoy hablando del resto de la población que está tan influenciada y que ven como les leí, como normal o como algo cool o como que para yo no parecer, mejor pienso como dicen los expertos y no como Dios dice o como los religiosos dicen. Entonces yo tengo que entender, son parte de las señales de que está acercándose la venida de Cristo. Eso es una razón para estar evangelizando y haciendo más discípulos. Pero si no somos entendidos en los tiempos, ¿qué va a pasar? Solo vamos a reaccionar con, viendo el video, viendo esa foto, lo único que vamos a hacer es, ¡ay, qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Eso es pecado! ¡Qué degenerio! ¡Ay, no! Pero de ahí no vas a pasar. No vas a hacer nada. De ahí todo va a seguir igual. Si te va a faltar un poquito para decir, ¡uy! Las tres divinas personas, o sea, qué degenerado está el mundo. Pero de ahí no vas a pasar, no harás nada, vas a seguir igual. O te vas a ir a ese ladito, a ese grupo de los que andan pensando, no, pues sí, no hay que juzgarlos, no hay que juzgarlos, Dios los ama, o sea, no hay que juzgarlos. Y ahí te. No. Lean, prepárense. Usen todo esto. Ya pasó una semana de esa noticia. Deberíamos de haberla usado o empezar a usarla para influenciar personas en este tema. Y ahí nomás el evangelio. Y ahí nomás en agarrarlo para empezar a discipularlo. Miren, así como hay una agenda gay, que ellos van intencionalmente, se van moviendo en una dirección, aprovechan todo y van para allá. Así como hay una agenda gay, debemos tener entonces una agenda cristiana. Una agenda, todos, cada uno de nosotros, una agenda cristiana. Segunda cosa, otra lección a aprender de todo esto que está pasando es que necesitamos poner en alto la familia según el diseño de Dios. Esa responsabilidad es de nosotros, los cristianos. No es de los no salvos, no es de los mormones con sus anuncios en televisión bonitos. Es de nosotros, los cristianos. Recordemos, para empezar, que el matrimonio es una figura de la relación Cristo-Iglesia. Un matrimonio homosexual no simboliza eso para nada. Desde ahí ya va mal, no simboliza. Entonces, el tener en mente eso nos debe llevar a lo siguiente, y ahí hay varias opciones. La primera, Ustedes que están casados, cristianos casados, la primera implicación es esta. Si tú tratas mal a tu cónyuge, si no tratas bien a tu familia, perdés autoridad para estar criticando a los matrimonios gays. ¿Sabían ustedes que muchos se agarran de eso que acabo de decir? Muchos se agarran de eso. Dicen, muchos, que los matrimonios gay se llevan mejor que muchos matrimonios cristianos. Y desgraciadamente es cierto. Muchos matrimonios gay se llevan bien bonito, se respetan, se no sé qué. Se llevan mejor que muchos matrimonios de cristianos. No debe ser así. Entonces, si tu matrimonio y tu familia no muestra lo que Dios diseñó, cada matrimonio gay que se lleve bien te sirve de juicio. Va a servir de juicio. Como que Dios va a decir, te va a decir cuando vea, te pida cuenta de tu matrimonio, de tu situación, de tu rol malo en tu familia, te va a venir a Dios a decir algo así, ajá, ¿qué pasó que no amabas, mostraste amor a tu esposa, no la trataste con amor? ¿Qué pasó que no le mostrabas respeto y sujeción a tu marido? ¿Qué pasó? No, es que leía, que... Ajá, ¿y por qué aquellos sí pudieron? Si ellos pudieron, vos no tenés excusa. Si hay matrimonio gay que se llevan mejor que tu matrimonio, no tenés excusa. Eso tenemos que entenderlo. Esos matrimonios, esas parejas, eso que vimos la semana pasada, te quitan excusas ante Dios. Solo los buenos matrimonios, bíblicamente, pueden hablar con fuerza contra esas expresiones de matrimonio gays. Así que no dejen para después empezar a tratar a tu cónyuge como Dios te manda. Si no lo estás haciendo, no dejes para después, para cuando te nazca. Es que cuando se lo merezca a ella, cuando se lo merezca a él, no dejes para después. Porque delante de Dios no tenés excusa. Nuestra responsabilidad, y más que eso, nuestro privilegio es hacer brillar el matrimonio bíblico. Esa es la oportunidad que tenemos. Hacer brillar en esta sociedad, ¿verdad? Como luminares, dice Filipenses 2. Hagamos brillar todo lo que es de Dios, en este caso el matrimonio. Hay otra lección para otro sector. Los cristianos juntados, que solo están juntados, o solo están casados por lo civil. Esa pareja gay del mall en San Pedro Sula, ¿saben qué? ¿Qué va a pasar en estos días? Se van a casar. Ellos se van a ir a casar a México. Es más, están corriendo, si es que no están ya en México. Corrieron para irse a México. Desesperados. Y si aquí se legalizara el matrimonio gay, les aseguro que un montón de parejas gay van a correr a casarse. Cuando se legalizó, se autorizó el matrimonio gay en Estados Unidos, a las 7 de la mañana estaban haciendo cola en los juzgados un montón de matrimonio gay. Ahí lo fueron a entrevistar. Autorizan el matrimonio gay y corren un montón de ellos. Parejas cristianas que no se han casado y que ya años son cristianos, porque hay unos que tal vez no se han casado, pero vienen apenas empezando la vida cristiana. Pero hay unos que ya llevan años de cristianos. Les cuento, yo no sé si ustedes sabían, pero ya está legalizado el matrimonio cristiano. Yo creo que no sabían, ¿verdad? Por eso que no han corrido. Pero ya está legalizado el matrimonio entre cristianos. ¿Por qué no corren a casarse? Los gays se casan y no honran a Dios ni simbolizan la relación Cristo-Iglesia. Y ustedes pueden honrar a Dios. No se necesita de dinero, de gran logística, solo ese corazón deseoso de honrar a Dios. Cásense. Si solo están juntados o si solo están casados por lo civil, honren a Dios y denle un buen ejemplo a sus hijos y a sus conocidos, porque tienen familia, tienen amigos que conocen que ustedes son cristianos y no están casados. Corran a casarse. Como les digo, no es cuestión de dinero. Solo para contarles, en mi casa han habido 2 bodas eclesiásticas en mi casa. Solo estaban los novios, sus hijos y uno que otro hermano, pariente, nadie más. Y mi esposa y yo, en una de ellas la comida fue pescado frito y no sé qué más, chapsuy. Sencillo, no es excusa, hay que honrar a Dios. No, es que quiero, es que voy a ahorrar, estoy viendo, es que no, ¿qué es eso? Más bien, animemos, estemos animando. Más de algunos de ustedes conocen gente, aún no cristiana, pero ustedes conocen gente, compañeros de trabajo, amigos, familia, que no están casados, anímenlos. Y ahí es una oportunidad para darles el evangelio, para ganarlos, para etcétera. Animen, seamos promotores, agenda cristiana, promotores, en este caso el matrimonio bíblico, para usarlo para evangelizar. ¿Qué? También hay una lección para los solteros. Al ver que la agenda gay avanza con fuerza, debería ser otra razón para casarse bien, para que los solteros se casen bien, prepararse bien para ser un esposo, una esposa bíblicos, y ir desde ahorita que son solteros, ¿cómo es un esposo bíblico? ¿Cómo es una esposa bíblica? Quiero aprender, leer, preguntar, averiguar, qué sé yo. Pero, ¿qué es eso de no querer casarse cuando ya están en edad de casarse? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Qué es eso? Que primero la carrera, que primero voy a hacer dinero, que primero que hay que gozar la vida. ¿Qué? ¿Qué es esa onda? ¿Qué es esa onda de que quiero viajar, conocer el mundo en vez de acercar el día de casarme? Sí, hijo, viaje, conozca, disfrute. ¿Qué es eso? No, hombre, ahorre todo ese dinero que iba a gastar en viajadera. Ahorre para casarse y para viajar ya con la doña o con el don. ¿Es que acaso solteros? Sí, no, es que yo no sé, casarme. No, es que estoy chiquito, solo tengo 38 años. O sea, no es, a mí uno le dice, ¿y cuándo? Ey, mira, te voy a dar unos tips para que te vayas alistando. No, no, es que yo quiero sacar mi carrera primero, una subespecialidad, más una superespecialidad, más una infra, ultra, requete, especialidad, y después me voy a casar, ahí en el asilo. Pregunta, solteros. Nada, se ríen, va, porque los caché, va. Sí. Pregunta, solteros. Es que no quieren ser un símbolo de la relación Cristo-Iglesia. No quieren eso. Cásense bien, no manipulando, no tirando corriente, no haciendo ahí estrategias de, no, mercadotecnia y todo. Cásense bien, bajo principios. Hablemos también que hay una lección sobre los hijos. Esta es otra cosa. En lo que se apruebe la adopción gay en cada país, en esos países, ellos, los gays, corren a tratar de hacerlo. Se mueven. Incluso, mientras en algunos países no se aprueba la adopción o es muy engorroso el trámite, incluso, fíjense cómo es esto, algunos homosexuales se sacrifican en tener relaciones sexuales normales, es decir, con alguien del sexo opuesto, simplemente con el propósito de buscar el embarazo para tener un hijo. Y después que me prestas tu vientre, entonces tienen relación y queda embarazada la muchacha, la amiga, que tal vez puede ser una lesbiana, y entonces dame el niño, cheque, o el niño va a ser tuyo, uno es, el primero es mío y el otro es tuyo, y este es para irlo a criar con mi pareja gay. Muchos llegan a ese punto. Entonces, viendo eso, pregunto, ¿por qué hay cristianos que no quieren tener hijos? A veces los dos, en un matrimonio cristiano, los dos no quieren tener hijos. A veces es él, el esposo, el que no quiere tener hijos cristianos. A veces es ella, cristiana, y no quiere tener hijos. ¿Por qué? No sé, porque se le arruina el cuerpo, porque no sé qué, por el trabajo, los costos. Muchas parejas no quieren tener hijos, o cristianos no quieren tener hijos. Otros solo quieren tener uno. Y como he dicho otras veces, y si se pudiera solo tener medio hijo, pues medio hijo tendrían. Solo la mitad, y la mitad de abajo para que no moleste tanto. Yo les pregunto, ¿qué creen que piensa Dios de eso? Al ver Dios a hijos de él pensando así, y que después mira y ve a gays emocionados por ir a adoptar. ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué piensan ustedes que sentirá Dios? Mis hijos no quieren tener hijos, yo se los puedo dar. Y aquellos corren a tener hijos adoptados. A propósito, deberían haber más parejas cristianas adoptando niños para discipularlos. No, es que no es que no, para discipularlos, hay que tener la mentalidad, la agenda cristiana para discipularlos. ¿Qué creen ustedes que hace un matrimonio gay adoptando un niño? ¿Qué creen? ¿Va a ser para adoctrinarlo, discipularlo? Miren, matrimonios jóvenes, tengan hijos, son una bendición. No le estoy diciendo que se cundan con 18 hijos, sino tengan hijos, 2, 3, no sé. Tengan hijos, son una bendición. ¿No entienden eso que dije ahorita? Son una bendición. Oí distorsionada la palabra bendición. Perdón, no comprendo, a mí no comprendo. ¿Qué es bendición? ¿Por qué darle largas a eso? ¿Por qué limitarse a un hijo? Cristianos, cristianos no deben poner peros a la adopción. ¿Qué cosa que cristianos, apenas se habla del tema de adopción, ay no, es que, no, yo no, es que, a ver, ¿con qué le puede salir ese cipote a uno? Y no, peros, poniéndole, ¿por qué los cristianos no deberíamos de ponerle peros a la adopción? Tercera lección, necesitamos mostrar el amor de Cristo. El homosexualismo es pecado. El homosexualismo es pecado. Igual que el adulterio, igual que robar, igual que mentir, igual que el chisme, igual que no hacer discípulos. Todo lo que sea desobediencia a Dios es pecado. No hay pecados más graves que otros. Un día le trajeron a Jesús una adúltera. Él no la rechazó, la ayudó, la liberó. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí no hubo el equivalente a la homofobia, ¿verdad? Miren, yo no sé si ustedes sabían, pero en nuestra iglesia hemos recibido en consejería, ahí hemos atendido a gays, a lesbianas, se les habla claro que es pecado, pero al mismo tiempo se sorprenden del amor con que se les trata. Hay hermanos que estamos ayudándoles en eso. Son hermanos, ya confiaron en Cristo. Son hermanos. Y van muy bien. Y van animados. Porque hay que entender que solo en Jesús se puede decir yo era gay. Igual que puede decir, yo era borracho, yo era adúltero, yo fui ladrón. Porque es una cuestión de conducta, no es una identidad, no es algo que así es por dentro y es otra estructura molecular, no. Es una conducta que se puede dejar, una conducta pecaminosa que se puede dejar, que no es fácil, pero que se puede dejar. Todos esos pecados son conducta, todos los que mencioné, no son cosas que uno nace así. Ellos necesitan ayuda para desprogramarse de las mentiras del diablo, para crecer como cualquiera de nosotros, los otros pecadores, ¿verdad? Ellos no necesitan burlas, no necesitan rechazo, no necesitan nuestra mala actitud, ellos necesitan a Cristo. Como Pedro y Juan, te puedes acercar a ellos y decirles, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, levántate. Y la número 4, la última reflexión es que se necesita que muchos salgan del closet. Es una necesidad. Miren, hay muchos homosexuales que no han salido del closet y nadie sabe que son homosexuales. O solo lo saben uno que otro gay, amigo de ellos. De igual manera, hay muchos cristianos que casi nadie sabe que son cristianos. Así. Los homosexuales que no han salido del closet cuidan su conducta, ¿verdad? Que no parecer homosexual, cuidan su celular, que nadie vea ahí las cosas, su computadora, que no. Hay cosas escondidas y hay muchos secretos ahí en el homosexual. Bueno, hay cristianos que su conducta, su manera de hablar, lo que hablan, sus metas, no los delata como cristianos. Otros se esconden, hay cristianos que se esconden en un closet llamado no quiero parecer religioso. Se meten en ese closet. Entonces casi no le hablan a Dios, a nadie, o solo hay cosas vagas, ¿verdad? No dan el evangelio así con ánimo, con alegría. Y a veces llegan hasta el punto de no querer parecer religiosos ni siquiera con otros cristianos. Entonces no hablan de orar, no hablan de la Biblia, las reuniones no la ven como algo vital para sus vidas. Es más, algunos cristianos hasta oran disimuladamente cuando van a comer a un restaurante o van a comerse aquellas cosas ahí en Burger King. No oran en Burger King. Pelan ahí la hamburguesa. O si no, disimuladamente, mientras la están quitando las hojas. Señor, bendice esto. Así como ventríloco. Señor, bendice estos alimentos. Gracias por esta hamburguesita. En el nombre de Jesús, amén. O sea, nadie se dio cuenta. Una vez, yo andaba comiendo aquí, en este restaurante chino de aquí nomás. Y de repente, estoy ahí con unos hermanos, y de repente, en una mesa de más allácito, veo que se para todo un grupo de chavos, de jóvenes, como 7, ahí una de esas mesas redondas. Se pararon, ya estaba ahí el chapsú y el arroz y todo, y se pararon todos y empezaron a orar por los alimentos, de pie. Me amonestó. No por la onda de que hay que pararse para orar por los alimentos en un restaurante, sino que no tuvieron pena para hacerlo. No les dio pena orar por su comida. Esos gays del mall mostraron su amor delante de todo el mundo en el mall. Les pregunto, ¿te atreverías a andar con una Biblia en el mall? No la del celular. ¿Te atreverías a andar con una Biblia en el mall? ¿Te atreverías a andar con una Biblia en la universidad? ¿Llevas una Biblia a tu trabajo? ¿Te atreverías a dar el evangelio en público? Ellos se pararon a hablar el evangelio gay. Ellos lo quisieron. ¿Te atreverías a dar el evangelio gay en público? ¿Gay? ¿El evangelio? Están poniendo atención, está bien. No me la cambien. ¿Se atreverían o no se atreverían a dar el evangelio en público? ¿O en un grupo? En un grupo. Cuando tratas de parecerte al mundo, es que te da pena parecerte a Cristo. Entonces tengamos en cuenta lo que el mismo Jesucristo dijo, Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, como que estuviera hablando de ahorita, ¿verdad? En estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Mire, Ahorita no se metan al rollo. ¿Y qué significa eso de que Dios se va a avergonzar? No se metan a ese rollo ahorita, sino que lo que nos debe de importar es que aquí dice que Él quiere que no nos avergoncemos de Él y de su mensaje en esta época de adulterio y de pecado. ¿Quién escribió eso? Marcos. ¿Quién era Marcos? El discípulo de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro le estuvo contando todas las cosas a Marco para que Marco escribiera. Y Pedro, tenía cara para contarle todas esas cosas a Marco. Pedro, el que negó a Cristo, porque tuvo pena. Pedro tuvo pena. Yo me visualizo a Pedro cuando le está diciendo a Marcos, mira, y Jesús dijo una vez, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergüenza. O sea, yo me visualizo. Pero Pedro, ese día que negó a Cristo, se quedó en el closet. Ese día se quedó en el closet. Pero en el día de Pentecostés, él salió del closet con fuerza. ¿Y saben qué pasó? No dejó al mundo igual. Pedro, el día que salió de ese closet, no dejó al mundo igual. Estamos viviendo tiempos interesantes. No es tiempo para estar siendo cristianos anónimos o cristianos medio disfrazados. Es un tiempo lleno, repleto de oportunidades de brillar con las enseñanzas de Cristo. Pregunto, ¿es que acaso esos gays del mall tienen más valor que tú? ¿Es que acaso ellos valoran y se alegran más de sus creencias que de la alegría que te causa Cristo? Como les decía, hay que aprovechar este evento, ese evento en el mall, para reflexionar en nuestra vida como discípulos de Jesús. Así que termino retándolos. Si estás escondido y eres un cristiano anónimo, ya es tiempo de salir a luz pública. Que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Y que cuando lo vean digan, wow, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque queremos lo que tú quieres. Queremos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Queremos aprovechar este tipo de circunstancias, de eventos que pasan, van a seguir pasando, Señor. Y cosas similares. Y como dices tú, Señor, en esta época de adulterio y de pecado, no es una época para avergonzarse de ti. No lo es. Es una época para brillar, para salir a luz pública, para darnos color, con miedo o sin miedo, pero hacerlo, Señor, para tu gloria. Tú no tuviste vergüenza de morir ahí desnudo en la cruz por nosotros. Señor, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dar sin vergüenza, abramos.